Bueno, normalmente cuando pensamos en infraestructuras históricas o hitos de la ingeniería, la mente se va enseguida a cosas colosales, ¿verdad?
Claro, a monumentos enormes, acueductos romanos, grandes catedrales, cosas así.
Obras que dominan el paisaje, exacto. Pero resulta que hoy vamos a hablar de una infraestructura que es vital, histórica y que básicamente es una cicatriz de tierra batida en la montaña.
Y que suele pasar totalmente desapercibida, fíjate.
Totalmente. Un saludo a toda la gente que nos oye a través de gartimolina.net. Somos vecinos de aquí de Masegosa y hoy nos metemos de lleno en una investigación fascinante.
Un placer estar aquí para desgranar este artículo de Ángel Martínez, publicado ahora en junio de 2026.
Sí, porque el tema es, a ver, engañosamente simple. Vamos a recorrer la historia de una antigua ruta de pastoreo en la Serranía Baja de Cuenca, la famosa Vereda de las Monjas.
Y lo que hace que este análisis sea tan mona es que te quita de la cabeza esa idea de que un camino rural es solo tierra pisada. O sea, para nada.
¿Qué va? Es una cápsula del tiempo brutal.
Es un archivo físico. Nos cuenta siglos de economía, de adaptación a un clima hostil y de cómo sobrevivían los pastores en una frontera natural que dividía Castilla, Aragón y Valencia.
Es que es alucinante que algo tan cotidiano esconda tanta intriga política y burocrática, de verdad. Aunque bueno, para entender esta ruta, primero hay que saber cómo llamarla.
Y eso ya es un rompecabezas en sí mismo.
Total, caminar por esta vía es casi una crisis de identidad constante, porque el nombre va cambiando.
Es lo que en geografía y lingüística se llama polionimia, un fenómeno súper interesante. Básicamente, una misma realidad física recibe distintos nombres según quien viva allí.
Claro. La administración puede intentar poner un nombre oficial en un despacho de Toledo o de Madrid, pero la gente que pisa el barro es la que manda.
Exactamente. La experiencia directa del terreno siempre se acaba imponiendo.
Para que quien nos escucha lo visualice, es como una calle larguísima en una gran ciudad. Si pasa junto a una zona verde, los vecinos del norte la llaman Avenida del Parque.
Y si sigues caminando 2 kilómetros hacia el sur y hay zona comercial, los de ese barrio la llamarán Calle del Mercado. El asfalto es el mismo.
Justo eso. El asfalto no cambia, pero la identidad muta para reflejar lo que de verdad le importa a la gente de cada tramo.
Y la analogía es perfecta para esta vereda. Hablamos de una franja de terreno muy regulada históricamente. Para el rango de veredas, la ley fijaba 25 varas castellanas de ancho.
O sea, unos 20,89 metros de ancho, casi 21 metros.
Una anchura considerable, sí. Pues a lo largo de esos 21 metros, en pueblos como Tejadillos, Salinas del Manzano o El Cubillo, manda el nombre de Vereda de las Monjas.
Vale, pero luego la ruta entra en el término de Algarra, y ahí el nombre oficial se vuelve un poco, digamos, híbrido. Pasa a ser Vereda del Camino del Cubillo o de las Monjas.
Que fíjate que es la etiqueta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene hoy en sus visores cartográficos.
Ya, pero si sigues hacia el sur, hacia la zona de Casas de Garcimolina, olvídate de despachos y de iglesias. Ahí se convierte en la vereda del Barranco del Lobo.
Un nombre que no deja margen a dudas, desde luego.
Es que no rinde homenaje a nadie. Te está advirtiendo, te dice que ahí hay lobos, hay barrancos y que te juegas el tipo.
Es una lectura topográfica pura, puro instinto de supervivencia. El terreno se vuelve abrupto y los rebaños eran muy vulnerables en ese encajonamiento.
Y la cosa no acaba ahí. Si pasas Moya hacia Landete, de repente la ruta es la vereda del Collado de las Minas.
Claro, porque ahí entramos en los siglos XVIII y XIX, donde las explotaciones de hierro y carbón eran el motor económico.
Es que es lo que decíamos, cada tramo lleva puesto el uniforme de trabajo de la zona. En un lado son barrancos, en otro son minas.
Pero, a pesar de toda esta variedad, el nombre que ha ganado la batalla histórica y el que centra el artículo es el de las monjas.
Y rastrear el porqué de ese nombre en concreto nos mete de lleno en unas dinámicas de poder que... tela.
Es que al principio genera una contradicción mental importante, ¿verdad?
Totalmente. A mí me chocó muchísimo leyendo el texto. A ver, estamos en la Serranía de Cuenca. Terreno duro, pedregoso, unas ventiscas de nieve espantosas en invierno.
Un clima extremo.
Y el nombre viene del convento de la Concepción Franciscana en Moya. Monjas concepcionistas, que son monjas de estricta clausura.
De encierro absoluto, exacto.
Entonces, claro, cuesta horrores imaginar a un grupo de monjas de clausura caminando con un bastón y pastoreando ovejas a bajo cero. ¿Qué pintan ellas ahí para dar nombre a una ruta trashumante?
Pues la respuesta es la más pragmática del mundo. Ellas no pisaban ese camino jamás. Para entender esto, hay que separar quién camina por la ruta de quién es el dueño legal del territorio.
Ah, amigo. Ya hablamos de propiedades.
Claro. Este convento, que lo fundó la marquesa de Moya, doña Luisa de Cabrera, no era solo un sitio para rezar en paz. Era un centro de poder económico brutal en la comarca.
Un verdadero imperio inmobiliario, por así decirlo.
Dominaban pastos inmensos, fincas estratégicas y, lo más importante, controlaban los derechos de paso. Si querías mover ganado, o se lo arrendabas al convento o pasabas por sus tierras y pagabas.
O sea, el nombre no indica quién sudaba la gota gorda guiando a las ovejas. Indica hacia dónde fluía todo el dinero que generaba ese camino.
Exacto. La toponimia casi siempre funciona como un mapa del poder financiero y territorial.
Es un sello de propiedad tallado en las palabras. Imagínate al pastor congelado de frío recordando a cada paso quiénes eran las dueñas reales de todo el paisaje que estaba viendo.
Pero aquí es donde entra uno de los giros más irónicos que documenta el investigador Ángel Martínez, porque ese poderío territorial se dio de bruces contra un muro en el siglo XIX.
La famosa desamortización de Mendizábal, a partir de 1835.
Un terremoto legal y social. Hay que pensar que el Estado español estaba económicamente asfixiado por las guerras, sobre todo la Primera Guerra Carlista.
Vamos, que necesitaban dinero líquido como el comer.
Desesperadamente. Así que Mendizábal decidió nacionalizar y subastar las propiedades improductivas de la iglesia, lo que llamaban las manos muertas. Querían recaudar fondos y crear una nueva burguesía agraria.
Y con una simple firma en un decreto, barrieron del mapa el poder de las concepcionistas de Moya.
Las exclaustraron, dispersaron todos sus bienes y vendieron los pastos al mejor postor. Legalmente, el convento desapareció de esa zona para siempre.
Ya. Pero fíjate qué curioso. El Estado te confisca los archivos, te borra los títulos de propiedad, te subasta la tierra, pero es absolutamente incapaz de expropiar la memoria de la gente.
Es un fracaso burocrático precioso, si lo piensas.
Es una maravilla. El poder legal se evaporó hace casi 2 siglos, pero vas hoy por allí y los vecinos siguen llamándolo vereda de las monjas.
Es la prueba definitiva de que el paisaje, al final, pertenece a la voz de la gente que lo habita, no a un papel mojado.
Tal cual. Bueno, pues sabiendo que el nombre ha resistido carros y carretas, la otra gran duda es ¿por dónde iba exactamente este camino?
Porque localizar 21 metros de ancho en mitad de la sierra sin satélites no es ninguna broma.
A finales del 19 no había Google Maps. Reconstruir esto es una faena titánica.
Requiere muchas horas de buceo en archivos polvorientos. Pero el artículo da con una mina de oro en Pares, el portal de archivos españoles. Un acta de visita de 1908.
Un documento legal donde un funcionario fue registrando cada paso, ¿no?
Exacto. Es como tener un rastreador GPS analógico de hace más de un siglo. El hombre caminó la ruta y apuntó cada linde, cada cruce, cada barranco.
¡Qué paciencia, de verdad! Y empieza marcando el inicio en la Cruz de Algarra, ¿verdad?
Sí, justo en la frontera entre Alcalá de la Vega y Salinas del Manzano. Y a partir de ahí, el acta detalla cómo cruza el carril del Cuervo y sube por el collado de los Altillos.
Y madre mía con lo que viene después de ese collado. Porque, a ver, el acta describe un sitio que obliga a sacar la calculadora.
El descansadero de la Cañada Sáez.
Sí, sí. Cuando vi las medidas me quedé a cuadros. El inspector este apunta que tiene 50 varas de ancho por 802 varas de largo.
Una barbaridad de terreno.
¡802 varas! Que si haces la conversión, estamos hablando de más de 670 metros de longitud en medio de la montaña.
Hablamos de una explanada colosal diseñada específicamente para esto.
Pero es que equivale a poner 7 campos de fútbol seguidos. O sea, uno se pregunta qué necesidad había de desperdiciar tanto terreno solo para que unas ovejas pararan a dormir.
Bueno, parece un desperdicio si pensamos en un rebaño moderno de 100 ovejas. Pero la trashumancia entonces era la gran industria del país. Movían rebaños de miles o decenas de miles de animales a la vez.
Una masa biológica imparable, claro.
Imagina el impacto de 5.000 ovejas hambrientas parando de golpe en un trozo pequeño de tierra tras caminar todo el día.
Lo arrasan. O sea, devastación absoluta.
¿Se lo comen todo? Pero es que además hay un problema mecánico. 20.000 pezuñas pisando en bucle compactan el suelo hasta convertirlo en piedra.
Ah, y si el suelo se endurece, luego el agua de lluvia no filtra.
Necesitaban un área de descompresión inmensa, de más de 1/2 kilómetro, para que el rebaño pudiera esparcirse bien.
Claro, mitigaban el impacto concentrado, para que las ovejas no se hacinaran y el terreno pudiera respirar y regenerarse.
Exacto.
Es conocimiento empírico sobre sostenibilidad acumulado durante siglos. Querían que el Prado siguiera ahí al año siguiente.
¡Qué listos eran! Pero bueno, el funcionario este de 1908 cierra la medición del descansadero mencionando una última cosa que hace de frontera. La barraca de los herederos de Manuel Serna.
Y esa mención es clave, porque nos hace cambiar el foco. Pasamos de las ovejas a la pura supervivencia de las personas.
Porque, claro, las miles de ovejas iban con pastores. Pastores cruzando cordilleras sin árboles, sin cuevas, sin nada de refugio.
Expuestos a caídas de temperatura letales y vientos cortantes. Y como no había madera ni refugios naturales, tuvieron que apañárselas con lo único que sobraba allí.
Que es la roca caliza pura y dura. Y ahí entramos en la arquitectura de la piedra seca, que es mi parte favorita.
Una técnica constructiva vernácula brillante. Es levantar refugios enteros con cúpula apilando solo las piedras sueltas del campo, con una regla de oro estricta.
Prohibido usar cemento. Nada de argamasa, nada de barro, nada de nada.
Solo piedra sobre piedra.
Y, a ver, desde nuestra mentalidad moderna, esto es incomprensible. Levantas un muro a mano en la Sierra de Cuenca, viene un temporal de viento y nieve de esos buenos, y sin cemento, eso debería caerse como un castillo de naipes.
La intuición te dice que sí. Pero el secreto técnico de estas barracas es que usan a la propia gravedad como su principal aliada.
Mediante la famosa falsa cúpula, ¿no? ¿Cómo funciona eso exactamente cuando estás ahí apilando piedras?
El método se llama aproximación de hiladas. Empiezas haciendo un muro circular muy grueso y fuerte. Y cuando toca cerrar el techo, cada nueva fila de piedras la pones desplazada un par de centímetros hacia el centro.
O sea, el anillo superior va volando un poquito hacia adentro, cerrando el hueco.
Exactamente. Se va formando un cono. Y como las piedras pesan una barbaridad, ese peso genera una fuerza que empuja hacia abajo y hacia el exterior contra los muros.
Vale, y como no hay pegamento, ¿qué impide que resbalen y se caigan a la cabeza del pastor?
La fricción pura. La piedra caliza es súper rugosa. Funciona como si tuviera millones de dientecitos microscópicos que se enganchan unos con otros.
Claro, el peso aumenta la fricción.
Así es. La paradoja es maravillosa. La fuerza aplastante que, teóricamente, debería derrumbar el techo es justo la que mantiene todo el edificio unido.
Y al no tener juntas de cemento rígidas, me imagino que el refugio puede dilatarse con las heladas sin que se rompa, ¿verdad?
Respira con el clima. Tiene una micromovilidad elástica perfecta. Y ojo, que no plantaban estas barracas donde les daba la gana. El artículo detalla un mapeo milimétrico de la zona.
Sí, sí, es que hacían una red de logística pura, relacionando paradas con el agua, como el descansadero de la fuente de Mariluna, porque sin agua no hay rebaño.
Todo respondía a un diseño de prevención de riesgos. En el tramo de Casas de Garcimolina aparece una red de cobijos impresionante.
Destaca mucho la barraca del tío Román, por ejemplo, situada justo en una intersección crítica antes del peligroso Portillo de Moya.
Estaban las barracas del tío Bernardino en la Matorrosilla.
Y un poco más allá, por las nogueras de la tía Cecilia, la barraca del tío Bruno, que la gente también llama de la tía Ruperta. No son nombres sueltos, era una malla de seguridad.
Interconectada, exacto. Garantizaba que un pastor sorprendido por una ventisca siempre tuviera uno de estos refugios a una distancia que pudiera hacer a pie.
Esos nombres propios me parecen preciosos. Tío Román, tía Ruperta. Hacen que el territorio sea humano. Cada barraca de estas es un monumento a gente anónima que se salvó la vida piedra a piedra.
Y cuando alejamos la vista de esos casos individuales, te das cuenta de que la vereda de las monjas era solo un hilito dentro de un sistema circulatorio gigantesco.
El panorama macro marea, la verdad. Los datos de Cuenca que salen en el texto son apabullantes. Hablamos de 636 vías pecuarias.
Que suman 2.584 kilómetros de corredores ininterrumpidos solo en la provincia. Más de 9.000 hectáreas de dominio público.
Una barbaridad de kilómetros. Y como cualquier red moderna, esto requería orden. A mí me gusta pensar en esto como si fueran nuestras carreteras de hoy en día.
Es una analogía muy útil para entender la jerarquía.
Claro, las cañadas reales, con sus 75 metros de ancho, operarían como las grandes autovías del país. Tráfico pesado y trayectos larguísimos.
Por debajo estarían los cordeles, de unos 37 metros, que serían el equivalente a las carreteras nacionales.
Y finalmente, en el nivel local, las veredas, con sus 21 metros.
Que son las carreteras comarcales. Rutas capilares vitales para sortear nompañas y conectar con esas autovías de la Mesta. Y todo este despliegue no era por amor al senderismo. Detrás había un motor financiero hiperactivo.
El verdadero motor de la península ibérica durante siglos, la industria textil de la lana merina.
La lana era el crudo de la época, el equivalente al petróleo. Se demandaba en toda Europa.
Y rutas como esta canalizaban toda la riqueza desde la dura sierra de Cuenca hacia mercados superlucrativos, como los de Valencia, hasta bien entrado el siglo XIX.
Intentar visualizar mentalmente esa red logística pisando encima de la geografía moderna es fascinante. Quien nos escucha puede meterse en Internet y buscar los visores cartográficos de la Junta.
Eso sí, avisamos que es mil veces mejor abrirlo en un ordenador de sobremesa que en el móvil. La página técnica esa es un poco infierno.
Sí, mejor en pantalla grande. Pero ver cómo esas franjas legales de 21 metros de ancho cruzan campos de cultivo, cortan carreteras y mantienen su trazado jurídico intocable es espectacular.
Te permite ver el esqueleto económico del pasado asomando bajo el presente.
Una gran forma de describirlo.
Leer esto cambia tu mirada sobre el entorno radicalmente. Empiezas investigando un sendero de ovejas y acabas desentrañando expropiaciones estatales, actas notariales de 1908 y refugios de falsa cúpula mantenidos por la pura gravedad.
Y lo más esperanzador es que conservar estos miles de kilómetros no es un capricho nostálgico. Hoy en día asumen un rol vital diferente.
Porque ahora funcionan como corredores ecológicos intocables, ¿no? Permiten que la fauna salvaje se mueva libremente en un mundo lleno de vallas y carreteras asfaltadas.
Cuidan la biodiversidad, sí. Y además, apostar por su uso recreativo, como el senderismo o el turismo sostenible, es una herramienta directa contra el declive demográfico de la Serranía Baja.
Básicamente, conservar los caminos vivos es el primer paso para mantener a los pueblos vivos. Es transformar una ruta industrial lanera en un escudo medioambiental y social para nuestro siglo.
Y esto me lleva a una reflexión final que dejo ahí en el aire para nuestra audiencia. Estamos súper acostumbrados a ir a 120 por la autovía, creyendo que el asfalto es fruto exclusivo de satélites y topógrafos modernos.
Claro, diseño de vanguardia.
Pero al final, la geografía manda. Y el camino más fácil entre dos valles siempre es el mismo. Es muy probable que gran parte de las carreteras por las que vamos al trabajo estén pavimentadas directamente sobre las innumerables pisadas de esos rebaños antiguos.
O sea, que las máquinas asfaltadoras solo han tirado alquitrán sobre el camino que las ovejas ya descubrieron hace 600 años.
Literalmente. Así que la próxima vez que alguien conduzca cruzando un puerto de montaña, puede preguntarse qué imperios eclesiásticos arruinados o qué historias silenciosas de pastores congelados yacen justo debajo de las ruedas de su coche.
¡Qué barbaridad! Me deja sin palabras. Un final perfecto para este viaje. Gracias por desgranar esta maravilla con nosotros. Y a quien nos escuche, esperamos que la próxima vez que salgan al campo, lo miren con otros ojos. Nos vemos en la próxima.